Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud, en nuestro nuevo horario de los martes de 20 a 21 horas. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de salud laboral y una entretenida aplicación de salud disponible en tu celular. Nos visitará en el estudio María José Boch, directora del Centro de Trabajo y Familia del S Business School. Además, recibiremos en el estudio a Karen Alaluf, gerenta general de la aplicación Salud en Camino. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien dijimos en el comienzo, hoy día vamos a tener una grata conversación. ¿Por qué grata? ¿Por qué relevante? ¿Por qué importante? Porque es el tema que nos aflige de alguna manera para algunos y los otros que quieren saber, que es con respecto al tema de la salud laboral. Eso es importantísimo saber. Y para aquello, como bien dijimos, vamos a contar en el estudio con la visita de María José Boch, ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PhD y Master of Research in Management del IS Business en Barcelona, España. ¿Tuve bien?
Perfecto.
Perfecto. Y también directora del Centro de Trabajo y Familia del S Business School. Bastante títulos y todo eso, pero importante el tema que vamos a tratar hoy día. ¿Cómo está, María José?
Muchas gracias, Felipe, por la invitación y muchas gracias por poner este tema, porque considero que es muy relevante para las empresas conocerlo, conversar, y especialmente porque está teniendo cada vez más impacto.
Claro. Tiene impacto la vida, por lo general, bueno, partiendo que los chilenos al trabajo le decimos la pega, como que vamos a sufrir. ¿Es tan así?
Hay un tema muy de actitud frente al trabajo. Si el trabajo dignifica, si el trabajo es de una parte donde nos realizamos, es muy esencial de la persona, o es un castigo. Y ese enfoque afecta incluso también a nuestra salud, porque va a ver si nosotros nos energizamos o nos quita energía.
Claro. Y hay gente que por lo general cuando llega el lunes no le gusta, es más, ya el domingo en la tarde empiezan así como, oh, ya viene el lunes, oh, ¿qué pasa?
El domingo en la tarde es el lunes chico.
Exactamente, y el lunes.
Lo que pasa es que nosotros pasamos una parte muy importante de nuestra vida en el trabajo, es una parte esencial de las personas, y en el fondo, por ejemplo, nosotros cuando nos presentamos, tú dices mi nombre, mi cargo, y de hecho va mi nombre y mi cargo. Y a lo que me dedico, nosotros lo usamos muchísimo como para definirnos. El qué hacemos, cuál es nuestra profesión o nuestro oficio, a qué nos dedicamos. De hecho, si nos vamos antiguamente, muchos apellidos se relacionaban a lo que hacía la familia.
Claro, claro, así como en
antiguamente. Exacto. Entonces, lo que pasa es que nosotros, si lo vemos como una carga, estamos sacando una esencia importante de algo que nos define, algo que nos desarrolla, algo que nos dignifica. Pero también tiene consecuencias, dado que pasamos tanto tiempo en el trabajo, cómo trabajamos, cómo nos enfrentamos a ello, los estilos de vida que estamos teniendo afectan nuestra salud, afectan nuestro bienestar y afectan nuestro desarrollo.
Claro, eso es un tema muy, o sea, que nos toca per se, y es verdad lo que dice, porque por lo general yo había leído también gente que dice que cuando está cesante le cuesta un poco como esta parte que decíamos, que los nombres, los apellidos y quién, dónde trabajo, quién soy, como que...
Claro, quedamos como con nuestra identidad de quién soy, en qué soy bueno, y además eso es algo súper importante, en qué soy bueno y en qué me puedo destacar, y qué cosas tengo que aprender para seguir desarrollándome, y eso son cosas súper relevantes para las personas. las empresas, de hecho, lo pueden trabajar y lo pueden desarrollar. Las personas lo pueden desarrollar, pero las empresas también pueden ayudar a desarrollarlo, que es dándole sentido a nuestro trabajo y trabajando lo que nosotros en la academia llamamos motivación trascendente, que es cómo nuestro trabajo impacta a otras personas. Ahí quiero explicarte un poquito cuáles son los tres tipos de motivaciones que en general se estudian. Una es la motivación extrínseca, que es, por ejemplo, tú trabajas y a ti te pagan un sueldo, tienes ciertas atribuciones, ciertos reconocimientos externos. Eso es súper relevante para el trabajo, pero no es lo más importante y de hecho se da una relación de corto plazo cuando nosotros motivamos a las personas extrínsecamente.
Ya, importante es el tema, porque por lo general muchos tienden a creer que eso es como la razón principal, que por mí, y usted me decía que es de corto plazo.
Es de corto plazo, porque imagínate, para no hablar de la radio, hablar de otros trabajos,
claro, no,
te ofrecen un poco más de sueldo o tú ganas el sueldo mínimo, entonces el margen de un poco más de sueldo es un porcentaje muy importante de tu sueldo. Tú puedes tomar la decisión de cambiarte. Pero algo más para quedarme en el trabajo, para realizarme, es la motivación intrínseca, es lo que nos gusta hacer. Por ejemplo, yo tengo la suerte, y mis alumnos, yo se los digo todo el rato, tengo la suerte de que me dedico a algo que me encanta, que es investigar, hacer clases, y con la investigación poder ayudar a empresas, al Estado, a las personas. Y eso me realiza, eso me ayuda intrínsecamente porque me gusta investigar, me gusta hacer clases. Esa es la motivación intrínseca. Pero luego viene, esa es de mediano plazo, porque nosotros siempre queremos aprender cosas nuevas, siempre queremos desarrollarnos y hacer cosas diferentes. Nadie que está en un puesto dice, este es mi puesto, acá no me muevo, me quedo quedar aquí por siempre. En general las personas quieren seguir desarrollándose. Pero luego la relación más de largo plazo, cuando nosotros realmente nos comprometemos con las empresas, es la motivación trascendente, que es cuando yo encuentro el sentido de mi trabajo, cuando yo encuentro el cómo influyo a otras personas. Por ejemplo, yo te comentaba, yo hago clases, investigo, pero con esa investigación puedo hacer cosas. No es solo que me entretenga a mí, me entretiene mucho. A mí la estadística me entretiene. O sea, soy de esas pernas que me entretiene. Yeah. Pero el impacto que veo en otros. Por ejemplo, tú estás acá en la radio y ves el impacto que cuando tú das mensaje, nos van a escuchar muchas personas que nos están escuchando hoy día en la tarde, podemos impactar, podemos ayudar. Y no es solo hacia afuera, sino que, por ejemplo, también el clima laboral que tenemos dentro de las empresas. Hay muchas organizaciones que se preocupan de desarrollar su clima laboral para que las personas se sientan queridas, se sientan reconocidas. Y eso genera motivación trascendente y eso genera lealtad. Y eso es una relación muchísimo más de largo plazo.
Claro. Fernando, lo estoy asimilando un poco con mi biografía así como de trabajador, y estuve en una institución de educación técnico-profesional. Y claro, habían trabajadores de todo índole, gente que hacía el aseo y todo aquello. Y claro, la motivación también de algunos era no solamente el tema de hacer aseo en la sala, sino que estén las condiciones dadas para que muchas personas cambien su naturaleza, las cosas, en un futuro, en este caso con la educación. Y eso pasaba no con todos, pero sí con algunos, y que estaba ese sentimiento.
Y lo que pasa con las motivaciones es que se pueden desarrollar y se pueden aprender. Nosotros en general, cuando trabajamos, desarrollamos esta motivación, como que tenemos súper consciente la motivación extrínseca, el que nos paguen, el yo trabajo, tú me pagas. Pero no siempre desarrollamos la motivación trascendente, el sentido de nuestro trabajo, el para qué estamos aquí, el cómo influimos en otro. Y ahí me encanta el ejemplo que hayas puesto, porque nosotros puede ser desde la persona, por ejemplo, en la sala de clase, que limpia las pizarras, que hace el aseo, que limpia los baños, que sirve la comida. Es muy distinto si yo solo lo hago mecánicamente a que si entiendo que cuando yo hago mi trabajo bien y cuando yo le dedico las ganas y energía, el producto final o el impacto final que vamos a tener como universidad, que vamos a tener como radio, que vamos a tener como banco, que vamos a tener como laboratorio, que vamos a tener como farmacéutica, va a tener un impacto mucho mejor para las otras personas.
Perfecto. La salud laboral en Chile, ¿en qué está? ¿Existe, no existe? ¿Se toma en cuenta en verdad?
Yo diría que estamos en desarrollo. A mí me gusta, yo soy una persona optimista que siempre voy a ver agua en el vaso. Lo que pasa es que somos una economía, mira, hay una relación, voy a irme un poquito técnico, entre el desarrollo de los países, que lo mide el Banco Mundial con un indicador, con el PIB de los países. Tú al principio tienes que tratar de salir de la pobreza. En el fondo, entonces, genera trabajo. Pero después, para desarrollar el bienestar de las personas, para cuando ya llegas a un nivel de país más desarrollado o en vías de desarrollo, te tienes que preocupar de otras cosas. Y una de esas es la salud laboral. Nosotros, en el fondo, tenemos que desarrollar las personas que trabajan en nuestras empresas, preocuparnos de que sean personas que puedan trabajar continuamente, no me refiero a jornadas laborales intensísimas, sino que a lo largo de su vida. Nosotros estamos aprovechando, es como tenemos un recurso, por decirlo así, como una madera, voy a aprovechar la madera, a ver, pero esto te tiene que durar toda la vida laboral. Entonces, no hay demasiadas empresas que se estén preocupando de esto. No es que no existan, y existen, las que existen lo están haciendo bien, se están preocupando de que las personas se puedan desarrollar en distintos ámbitos, en su salud física, pero también en su salud emocional, por ejemplo, en lo que es el desarrollo de competencias para mantenerse empleable. Por ejemplo, un miedo muy constante en Chile es el miedo a perder el trabajo, pero porque me siento poco empleable, me siento que mis competencias, mis habilidades pueden no requerir un empleo, que no me contraten rápido. Claro. Entonces, nosotros deberíamos en Chile invertir muchísimo, y no es que venga una universidad, porque esto es en todos los ámbitos, claro, técnico, profesional, etcétera, en escuela de negocio como en todas las otras profesiones, pero educar mucho más y educar en competencias para que las personas sean empleables, porque eso les quita una angustia constante que afecta a la salud, porque afecta a la salud emocional. También tenemos otra parte que es la salud física. Nosotros en Chile pasamos mucho tiempo sentados y comemos mal, y eso tiene consecuencias para nuestro futuro en salud actual, pero también cómo llegan los adultos mayores y cómo llegan las personas mayores en general al final de la carrera laboral. En el fondo, no están en condiciones físicas para alargar, por ejemplo, su edad activa. Nosotros tenemos una legislación que dice que las personas pueden jubilar, las mujeres a los 60 años, los hombres a los 65, pero nuestra ley no limita esa edad. Tú puedes seguir trabajando, y tenemos personas de 80, de 70 años trabajando, pero para poder trabajar a esa edad nosotros tenemos que estar físicamente bien. Y para eso nos tenemos que haber cuidado a lo largo de nuestra vía laboral. Claro. Sí, hay trabajos que, por supuesto, trabajos físicos que te desgastan más el cuerpo y que va a ser más difícil, pero tenemos la evolución del trabajo va más a puestos no físicos, y eso tenemos que, en el fondo, preocuparnos de generar una conciencia en salud.
Claro, el mensaje súper es claro también, porque nosotros llevamos ya dos temporadas en Acceso a Salud, y por lo general siempre tocamos estos temas de la prevención, finalmente, que de repente con nuestra alimentación, con hábitos saludables, de repente ni siquiera con salir a trotar y en el gimnasio, sino que de repente correr un poquito más rápido, todo eso contribuye finalmente a que estemos mejor. Y de repente, claro, no hay enfermedades que de repente son genéticas y están, pero podemos estar mucho mejor preparados para cuando lleguen, que ojalá que no se presenten, pero se entiende, ¿no?
Exactamente, y por ejemplo, podemos atacar cosas que no son problemas en el fondo hereditario o genético, que son la obesidad. Tampoco hay que ser maratonista, exacto, ni tratar todo el tiempo, pero lo que se puede hacer, y acá una recomendación para todos los que nos están escuchando, los que trabajen en edificios, cuando tengan 3 pisos, traten de subir las escaleras, no por el ascensor. En el almuerzo traten de tomar agua, no bebidas. Traten de tratar de comer de forma más saludable y mantenernos de forma activa, porque eso es una inversión para el futuro. Nosotros tenemos que cuidarnos constantemente. También esa es la parte física. A mí lo que me importaría también destacar es el lado emocional y de relacional, que nosotros también tenemos que trabajarlo. Estamos en una época en que estamos mucho más estresados, y quiero explicar por qué estamos más estresados. Siempre van a haber muchísimas razones. Una de las razones es que existe una mayor cantidad de parejas con carreras duales. ¿Qué significa eso? Con mayores familias donde ambos padres o la pareja, los dos trabajan. Claro. Lo que hace que los roles se tengan que redefinir. Nosotros antes teníamos un modelo más tradicional,
claro,
donde en general el hombre salía a trabajar y la mujer se quedaba cuidando a los hijos. Ahora, primero que nada, muchas veces hay una cantidad de familias donde ambos trabajan y hay una cantidad de familias donde hay un solo papá, no son pareja. Eso provoca bastante estrés porque necesita una reorganización en los roles, y estamos en una transición de esos roles. Hemos avanzado muchísimo, pero aún nos queda todavía de ayuda externa. Por ejemplo, está el proyecto Sala Cuna Universal. ¿Qué pasa cuando yo trabajo y tengo un niño pequeño? Hay proyectos de teletrabajo, hay proyectos de flexibilidad, hay proyectos de qué hacer en las jornadas en el verano cuando las personas dependientes no están al cuidado de una institución como un colegio que los cuida. Y eso también impacta a la organización, porque en el fondo yo estoy pensando en dos lugares al mismo tiempo y tengo que organizarme y me estreso, porque el trabajador ideal si nosotros pensamos algo que se estudia muchísimo en la definición del trabajador ideal, claro, en general es una persona que trabaja, idealmente que tiene familia, pero que alguien externo está preocupado de esa familia. Y todos nosotros en Chile, todos tenemos a alguien a quien cuidar. Tenemos a alguien que nos preocupa y que consideramos nuestra familia.
Claro. María José, ¿cómo influye un ambiente hostil, por denominarlo así, en el trabajo y lo que impide también la conciliación entre el trabajo y la familia finalmente, en tu opinión?
Son dos temas. Voy a ver primero los ambientes hostiles. La verdad es que es súper relevante hablar de los ambientes hostiles porque generan comportamientos en los trabajadores que destruyen muchísimo valor. En general, como te comentaba, yo soy una persona optimista y yo creo que en Chile en general lo somos. Vivan mis chilenitos. Sí. Miramos, ya, si yo motivo a alguien, va a trabajar más. Hemos hablado de si alguien está mejor, aumenta su productividad. Eso está por ese lado. Pero nosotros no nos fijamos tanto que cuando una persona está mal, destruye muchísimo valor. Y son comportamientos que se estudian muchísimo, que son comportamientos que la traducción es comportamientos desviados. Y las personas van a estar más desconcentradas, van a ser menos productivas, van a tener menos ideas, van a dar menos innovación, van a hacer menos procesos de mejora, lo cual afecta finalmente a la productividad de la empresa. Entonces, cuando digo, no importa el clima laboral, en el fondo me estoy haciendo un atentado hacia mi propia organización. Respecto a conciliación, trabajo y familia, en Chile nuevamente estamos avanzando en estos temas, todavía nos queda un camino largo por recorrer, nos falta muchísimo trabajar en la corresponsabilidad, en pensar que las personas dependientes son responsabilidad tanto de hombres como mujeres. También en políticas, incluir, por ejemplo, en políticas públicas, somos uno de los países que más protege la maternidad, tenemos muchísimas leyes que la cuidan y la protegen, y en varias de ellas, en el último tiempo, se han estado incorporando también los hombres. Por ejemplo, está el postnatal parental, donde los hombres pueden tomar el postnatal los siguientes, en el fondo, después de las primeras 12 semanas. Para enfermedad grave de hijo menor de un año, el hombre también lo puede tomar. Para la hora de alimentación, el hombre también lo puede tomar. Pero todavía no lo tenemos incorporado socialmente en nuestra cultura. Entonces, asumimos que la mujer es más cara, asumimos que la mujer es la responsable de ese cuidado. Existen muchísimas empresas también que están incorporando nuevas políticas y políticas espectaculares. Quiero destacar una, que es BTR, que sacó un postnatal para hombres de 3 meses, adicional al de la mujer, para que pueda estar en ese momento importante de la vida de una familia, que es el nacimiento de un hijo. ¿Y por qué la relevancia de esos momentos? Nosotros siempre hablamos de que la madre es súper importante.
Por supuesto.
¿Cierto? Estamos todos claros. La mamá importa, y el apego. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que el papá también importa. Y de eso tampoco hablamos tanto. El papá influye cuando el hijo nace en sus primeros años de desarrollo, en su capacidad cognitiva, en su desarrollo intelectual, en su capacidad afectiva, en su manejo del enojo, incluso en su obesidad.
Que, o sea, claro, es verdad, claro, que son muchos factores finalmente, y que por lo general los invisibilizamos. Y aquí hay un ejemplo de esta empresa que está realizando una buena labor con respecto a aquello. Y que va a tener un tema en el súper largo plazo. O sea, estamos hablando de la vida de una persona, ¿no?
Es que además a mí lo como me gusta enfocarlo es que estamos hablando del talento de Chile. O sea, nosotros queremos ser un país desarrollado y estos niños que están naciendo ahora son las personas, los profesionales, los técnicos, las personas que van a trabajar en el Chile en 10, 15 años más, en 20 años más. Y tenemos que preocuparnos de que estas personas se desarrollen en sus distintos ámbitos. Y la conciliación de los padres es súper relevante. Y hay otro tema que a mí me gustaría destacar, que es el cuidado del adulto mayor. Nosotros estamos envejeciendo a una tasa muy alta, muy rápida. No tenemos jardines infantiles, no tenemos guarderías para el adulto mayor. Hay algunas comunas que han desarrollado programas para adultos mayores, por ejemplo está Itacura, está Maipú, está Puente Alto, entre muchas otras, que se preocupan del adulto mayor, pero nos falta todavía una institución que cómo lo vamos a hacer, y eso va a tener que ser la familia. Y eso va a ser una fuente de estrés. Hay muchas personas que las definimos como la generación bisagra, que tiene hijos adolescentes o universitarios y al cuidado de personas mayores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar como sociedad? Y eso implica también un impacto para las organizaciones y para la sociedad en general, porque si nosotros tenemos este estrés de no sé qué los va a cuidar, no sé cómo los voy a llevar, ¿cómo nos vamos a organizar?
Claro. Claro, hay un tema, hay un mundo que se está viendo. María José, ¿qué consejos acerca de mejores prácticas se le pueden dar a los trabajadores, a los colaboradores de una empresa para que le tomen la real dimensión a estos temas y también cómo pueden ellos, por su salud laboral, salud mental y todo aquello, estar más tranquilos?
Vamos a partir con mis trabajadores, que me encantan. A ver, primero es informarse de todas las políticas que tiene la empresa. Nosotros en el Centro de Trabajo y Familia hemos medido muchas empresas y en general las personas no saben las políticas de flexibilidad que tiene su propia organización. Segundo, trabajar en el manejo del tiempo. Nosotros en Chile tenemos una productividad súper baja, pero no porque seamos malos, sino que simplemente todavía no nos hemos aprendido a organizar bien, quizá. Entonces, trabajar en el manejo del tiempo, definir las cosas que son urgentes, de las cosas que son importantes, de las cosas que puedo delegar. Organizar mi semana, tratar de llenar, de verla y decir, a ver, ¿qué cosas tengo que terminar? ¿Cuánto me demoro? Tratar de autoconocerse en cuánto me demoro en el tiempo. Lo otro es tratar de hacer ejercicio en lo posible. Como todos me van a decir, es que ¿cuándo voy al gimnasio? No es necesario ir al gimnasio. Se puede, como decía, subir por las escaleras en vez de subir los ascensores, dar vueltas a la manzana caminando, aprovechar la movilidad diaria que podemos tener en vez de usar el auto, por ejemplo. Tenemos muchísimos medios de transporte nuevos en Chile, con las bicicletas, con los scooters, incluso caminar. Yo ahora me vine caminando del metro y te energiza, llegas con...
Claro, de manera distinta si lo hacen...
Llegas distinta y son 9 minutos caminando. También tratar de cambiar hábitos, por ejemplo, como las bebidas por agua, y cuidarse, en el fondo, tratar de aprovechar los momentos que tengo y reconocer que la familia es un área donde las personas se energizan, es un lugar donde las personas absorben energía y se sienten queridos. La familia, nosotros de repente vemos en el trabajo, y el trabajo tiene un horario, tiene metas establecidas, en el fondo tiene métricas. La familia no tiene métrica. Entonces, hay veces que yo estiro el chicle y no le dedico el tiempo suficiente. Y ahí es aprovechar los tiempos. Por ejemplo, una técnica importante es, que yo les digo a mis alumnos, es tener una comida con la pareja o con la persona que nosotros queramos, o el adulto que esté con nosotros en nuestra casa. Tener, ¿cuál una reunión? Una comida a la semana. No hay que salir a comer, se puede hacer en la terraza, se puede hacer en la cocina, pero preocuparme de aprovechar esos momentos importante. Lo otro es también técnicas que se ocupan para estar más contento, que es en el día, en la comida, repetir las cosas que me hicieron feliz en el día o las cosas que me hicieron feliz la semana pasada, y compartir esos momentos, porque, por ejemplo, las comidas o las cenas son súper relevantes para la comensalidad, para el desarrollo de relaciones interpersonales, donde nosotros nos sentimos muy queridos por las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, comer, y el hábito de comer es súper bueno, es importante.
Claro. Ahora, por el otro tema, tres prácticas también buenas que las empresas deberían implementar para mejorar también el balance entre familia, tiempo de los trabajadores, en tu opinión.
En mi opinión hay una técnica muy buena, que es primero aclarar lo que es importante. Y uno dice, eso no tiene mucha lógica. Pero primero es aclarar lo que es importante. A ver, ¿qué necesito yo de mis trabajadores? Necesito que cumplan el trabajo. Necesito necesariamente que estén en un horario definido. Y cuando yo aclaro lo que es importante, cuál es el core de mi negocio, puedo pensar en políticas de flexibilidad sin arriesgar el negocio. Por ejemplo, en la radio tú tienes que estar a esta hora, hoy día, acá, en la tarde, importante, sentados aquí. Pero el resto del tiempo puedes, no necesariamente tienes que estar aquí. Puedes estar planificando el programa, puedes estar contactando a otras personas y te da flexibilidad. Si nosotros definimos que es importante que en el minuto del programa de la radio estés en un lugar, me da flexibilidad para tener flexibilidad, tiempo y espacio en los otros aspectos. Después, ver a la persona como un todo. Nosotros, por ejemplo, recomendamos muchísimo tener pequeños censos en las empresas, no caros, sino que pueden ser contestados con encuestas gratis online.
Claro.
Pero que sea, ¿quiénes son? ¿Cuál es la demografía de mi organización? Porque muchas veces queremos implementar políticas que no necesariamente les van a servir. Por ejemplo, si en mi empresa la mayoría son jóvenes y no son padres todavía, o son personas entre los 30 y los 40 y la mayoría son padres, ¿en qué rango etario tengo a mis personas y qué políticas puedo implementar dado los intereses? Entonces, primero es aclarar lo que es importante, reconocer a mis personas, y luego también repensar las cosas como las hacemos. Nosotros como que tratamos, y es súper humano, volver a lo conocido y volver a, es que siempre lo hemos hecho así, y la verdad es que hay muchas formas para innovar porque el mundo del trabajo cambió, ahora estamos mucho más conectados, pero tenemos que tratar de ver cuál es realmente la forma en que es más eficiente que trabajemos, cómo nos podemos coordinar mejor y si podemos repensarlo. Nosotros en el centro, por si acaso, tenemos un libro y estamos a punto de sacar un segundo, Buenas Políticas.
Perfecto. Sí. De repente podríamos hacer después la presentación, la vamos a hacer a nuestro productor ahí, Rodrigo, pero estaría muy bueno para seguir...
Ahí hay prácticas concretas de empresas en Chile con la legislación chilena que pueden implementar.
Perfecto. Ya la tiranía del tiempo, por decirlo de alguna manera, esta conversación ha sido muy agradable. También yo sé que a la gente les ha gustado en sus hogares, donde nos está escuchando, también en el auto y donde lo estén haciendo. Importante, nuevamente, ya cerrando, pero el tema de la salud laboral, ¿cómo nos preocupamos nosotros, las personas, con respecto a nuestro trabajo?
Primero que nada, nosotros hacernos cargo de nosotros mismos. Cuando nosotros desarrollamos nuestra trayectoria, cuando nosotros desarrollamos nuestra salud, en el fondo nosotros podemos tratar de que otros nos den las soluciones, pero es conocernos, es preocuparnos de los distintos ámbitos. Es la parte física, pero también la parte emocional, de cómo manejar la parte física en salud, en autocuidado y en prevención, más que la medicina o el cuidado post paliativo. En cambio, nosotros en la parte emocional es también preocuparnos del manejo del estrés, el manejo del tiempo y reconocer los lugares donde nosotros nos relajamos. Si lo hago con mis amigos o si lo hago solo, ¿dónde puedo relajarme? Y esos momentos de ocio son súper, súper, súper relevantes de encontrar. Y el principal lugar, les doy el dato porque lo hemos medido muchas veces, es la familia.
Perfecto. La verdad, así como la verdad. Muchas gracias, María José, por esta conversación. Ha sido un agrado conversar contigo.
Muchísimas gracias por la invitación.
Perfecto. Ahí están entonces María José Boch, directora del Centro de Trabajo y Familia del S-Business School, quien ha venido a hablar de salud laboral en estos temas. Nosotros vamos a una pequeña tanda comercial y seguimos acá en Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sí, la va encendida!
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes, a las 22 horas, por estas ondas, desde el mero vitrio búnker.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hugo Guzmán Rambaldi, periodista, director del periódico El Siglo. Yo creo en Radio Universidad de Chile y creo en su información, en sus análisis que ayudan a comprender, a entender la realidad social, política, económica, migratoria de nuestro país. Radio Universidad de Chile, a través de su información, de su análisis, de sus programas, contribuye a que nosotros conozcamos en profundidad y en amplitud lo que está ocurriendo en nuestro país, también en América Latina y en el mundo. Me parece que Radio Universidad de Chile entrega otra mirada informativa, otra mirada en el análisis que permite diversificar el acceso que tenemos a la información en un panorama bastante concentrado, oligopólico, que existe hegemónicamente en nuestro país. Por lo tanto, escuchar, leer Radio Universidad de Chile y su periódico digital contribuye decisivamente a que uno esté bien informado respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Nosotros, como bien dijimos en el camino, en el comienzo, perdón, vamos a estar hablando de una app, de una aplicación tecnológica llamada Salud en Camino, que trae buenas soluciones, un poco también modernas soluciones para los requerimientos de salud de las personas. Y para aquello nos acompaña en el estudio Karen Alaluf, ingeniero informático y gerente general de Salud en Camino, quien nos va a contar a grosso modo en qué consiste finalmente y cómo se les ocurrió, cómo se dieron forma, cuánto tiempo se demoraron, tantas preguntas que tenemos. ¿Cómo está Karen?
Hola, ¿cómo estás Felipe? Muchas gracias de invitarme a tu programa y aquí para que me hagas todas las consultas.
Perfecto, bueno, primero que todo, ¿qué es Salud en Camino? ¿Cómo se formó esta idea? ¿Y cuánto tiempo se demoró finalmente en desarrollarse?
Perfecto. Salud en Camino es la primera aplicación móvil de atención a domicilio. Esto surge de la necesidad que hemos tenido todos por una atención de calidad pronta y segura, en la cual, en esos momentos en que nosotros necesitamos ser atendidos por un profesional, tenemos que esperar largas horas, ya sea en centros hospitalarios de urgencia, privados o públicos, y en el cual, además de estar esperando, tememos por estas enfermedades cruzadas que existen al estar ahí, tiempos de espera largo. Entonces nosotros de este problema pensamos en una solución. ¿Cómo mejorar la calidad de salud, de atención de los ciudadanos? Entonces, para eso, nosotros creamos, con una tecnología ya existente, Salud en Camino. Yeah. Una aplicación móvil, fácil, rápida de ocupar, en el cual nosotros contactamos a médicos a domicilio en tiempo real.
Ya, perfecto. Eso. ¿Y cuántas personas estaban involucradas en este proyecto? Porque lo fueron conversando, me imagino. ¿Cuánto tardaron en llevar definitivamente a la realidad lo que hoy día conocemos como Salud en Camino, que está al alcance de nuestro celular?
Claro. Mira, esto fue bastante rápido porque planteé la solución a un grupo de amigos, en los cuales estaba un doctor, que es Pedro López, nuestro socio. Él tiene un magíster en salud pública y le interesó participar en el tema. También estaba Cristian Sumelso, que es un empresario de la zona, y con el tiempo entró Andrea Torres, la cual es nuestra gerente de marketing, claro, ingeniería comercial, y bueno, y quien les habla, que soy ingeniero informático. Entonces, entre todos, nos pusimos a pensar en la mejor solución. Hicimos algunos focus group, ya sea con los futuros pacientes, como también con los médicos, para saber cuál sería su opinión al respecto, que era lo que más nos interesaba, tener a médicos en este proyecto. Y sabes que fue una respuesta muy rápida, muy positiva de todos. Al año, nosotros partimos de esta manera. La idea nació en junio
del
2018.
Junio del... Sí, nada. Estaba nuevecita para que te conocíamos, Francisco.
Claro, y en octubre nosotros ya teníamos la solución lista, la cual la pusimos en marcha blanca para probarla, para ver cómo era el modelo de negocio, con 30 médicos ya dispuestos a trabajar. Y como el tema resultó, las pruebas resultaron bien, nosotros desde enero de 2019 ya empezamos a trabajar.
¿Lo hicieron al principio con estos 30 médicos en Valparaíso o dónde?
No, los médicos al tiro quisieron participar tanto de la región metropolitana, aunque nosotros somos de la quinta región, que pensábamos partir por ahí, muchos médicos de la región metropolitana quisieron estar presentes. Entonces abrimos al mismo tiempo las dos regiones.
Perfecto. ¿Quiénes deberían utilizar finalmente la aplicación móvil Salud en Camino?
Bueno, Salud en Camino está hecha realmente para todos los que necesiten una atención médica de calidad en su hogar. Esto se ha focalizado bastante para aquellas personas adultas mayores, muchos adultos o personas que se encuentran postradas, que no pueden salir, que les hace difícil ir a atenderse a un centro de salud. Han sido los más beneficiados con esto y los que nos han felicitado por esta por este proyecto de innovación. Pero también está hecho para todas aquellas madres que tienen a sus hijos enfermos, que el trasladarse, el tiempo de estar con ellos en una instancia de salud para ser atendidos, les causa demasiado riesgo de otras contaminaciones cruzadas, como te decía, el tiempo de espera. Entonces eso ha sido una solución también para ellos y también para aquellas personas con enfermedades crónicas, tanto diabéticos, hipertensos, obesos, que no tienen tiempo para controlarse, y qué mejor que hacer un seguimiento desde su hogar. Para todos ellos ha sido beneficioso Salud en Camino.
Claro, y en este sentido, por ejemplo, claro, me señalan de repente personas de tercera edad, son tan amigas de la tecnología, ¿cómo también llegan finalmente a la aplicación?
Sí. Mira, en muchos casos nosotros atendemos adultos mayores de 80 años hacia arriba. Entonces son los hijos los que piden el médico a domicilio para sus padres. En muchos casos son adultos que quieren que sus padres tengan una atención de calidad en el hogar. Y esos son los que nos llaman.
Perfecto. ¿Ustedes también entregan resultados de laboratorio? ¿Cómo van aplicando finalmente?
Mira, lo que pasa es que nuestra aplicación partió con médicos, pero en estos momentos nosotros tenemos laboratorio, exámenes de sangre. Yeah. Que también es un plus, porque para todo el tema preventivo, para hacerse exámenes, contamos con laboratorios de alta calidad tanto en la quinta región como en la región metropolitana. Estos exámenes se toman a domicilio y los resultados están en línea desde nuestra página. Y ahora también nosotros contamos con otros profesionales médicos. Yeah. Porque el tema es dar una atención integral a la persona. Entonces, si es una persona que tiene problemas, por ejemplo, diabéticos o de obesidad, nosotros estamos generando PAC, en los cuales el médico va, le hace un tratamiento, tenemos nutricionistas, tenemos kinesiólogos, tenemos preparadores físicos. Entonces es un gran equipo que acude.
Claro, multidisciplinario, finalmente.
Por supuesto, claro. Y todos le dan una atención dedicada a la persona y en el hogar.
Perfecto. Un poco también en esa línea, que más o menos usted me ha señalado que existen los PACs y todo aquello, ¿qué servicios finalmente se pueden solicitar desde la aplicación Salud en Camino, desde mi celular, propiamente?
Claro, nosotros podemos, o cualquier persona puede pedir un médico, puede pedir kinesiólogo, nutricionista, psicólogo. Un tema muy importante, cuidadores, porque hay, claro, porque hay momentos en que las personas necesitan de un espacio, que se dedican a cuidar a adultos mayores, por ejemplo, y necesitan tener su espacio propio. Entonces, qué mejor que pedir por horas, por noche, un cuidador que vaya con todo lo que es el profesionalismo de la gente que trabaja con nosotros, porque todos los profesionales que te estoy nombrando, Felipe, son todos acreditados y certificados para trabajar en domicilio y las personas sentirse totalmente seguras de la atención que brindamos.
En Salud en Camino, ¿hay médicos de especialidad?
Mira, en estos momentos nosotros estamos trabajando con médicos generales y médicos de familia totalmente acreditados para trabajar tanto con adultos y con niños. Entonces, ese es nuestro grupo en estos momentos, más todos los profesionales que te nombré.
Perfecto. Ahora, pensándolo y asimilando, como lo han llamado también algunos medios de comunicación, que es un Uber de la salud, uh-huh. Pensando, por ejemplo, si hay un doctor que me atiende bien, ¿yo me puedo nuevamente atender con él o es el que está disponible en el momento? Un poco.
Mira, lo que pasa es que nuestra propuesta de valor, al llamarlo Uber, como nos dicen, es por el hecho que nosotros no tenemos agendamiento. Nosotros tenemos los médicos disponibles. Entonces, si tú necesitas un médico, la idea es que pidas y llega el médico en muy pocos minutos. Tiempo a tu casa. Entonces, el hecho de agendar significa que de repente uno tiene una demora virtual, en realidad, si tú estás agendando, porque todos nuestros médicos son de la misma calidad. Entonces, te tienes que sentir seguro, pero lo importante es esta propuesta de valor, que va el médico al momento que tú lo necesitas. Eso es lo que nosotros estamos dedicándonos en estos momentos.
¿Y los tiempos de espera más o menos cuántos son? Me imagino que también...
No, en realidad máximo una hora. Lo que pasa es que... Es
bastante poco para un tema de salud.
Sí, claro, por supuesto. Entonces eso es lo que nosotros nos preocupamos, de que sea en poco tiempo.
Perfecto. Viéndolo más o menos de un horario tradicional, de un médico tradicional, ¿es más caro, más barato? ¿Qué viene usted? Hay que preguntarle.
Mire, nosotros hicimos un estudio de mercado y nosotros estamos realmente, comparado con el médico tradicional, mucho más barato. Nuestra atención es el valor es fijo, el paciente lo sabe desde el momento que lo pide, y nosotros no tenemos cambio de horario de atención. Nosotros el valor es tanto el mismo en la mañana que en la tarde, que sábado y que domingo. Entonces,
o sea, atiende toda la semana,
toda la
24
semana.
Horas.
Nosotros trabajamos desde las 9 hasta las 10 de la noche, perfecto, de lunes a domingo.
Ya, perfecto. Que es bastante también dentro del...
Sí, claro, claro. Sobre todo los fines de semana, que son bastante solicitados los médicos, más que nada.
Perfecto. ¿Se puede usar Fonasa, ISAPRE? ¿Cómo?
Mira, nosotros estamos trabajando en estos momentos con ISAPRE. El médico da una boleta donde el paciente la puede hacer un reembolso en su ISAPRE y también en todas sus coberturas de salud que ellos tengan, ya sea de seguro, vale para todos los reembolsos posibles.
Perfecto. ¿Y qué cobertura? Ya más o menos lo hablamos, pero es bueno que nuestros auditores lo vayan internalizando. ¿Qué cobertura tiene finalmente Salud en Camino, que yo lo puedo bajar en mi aplicación de celular?
Mira, nosotros estamos en la región metropolitana, la quinta región, y también estamos en Concepción. Nosotros acabamos de abrir Concepción, lo cual nos tiene bastante contentos. Tenemos un grupo de médicos ahí que están esperando para atender a los ciudadanos de Conce, de Talcahuano también. Así que una invitación a todos ellos a llamar a Salud en Camino también.
Perfecto. Un tema importante que nosotros también un poco coincidimos, que lo estoy viendo con respecto a lo que conversamos fuera de micrófono y todo eso, es la labor que tenemos nosotros como medio de comunicación en la prevención, que ha sido un foco también del Ministerio de Salud. ¿Cómo ustedes también lo toman, ese tema de la prevención, finalmente, para, valga la redundancia, prevenir enfermedades y todo aquello, y obviamente mejorar este aspecto que es tan importante en la salud?
Sí, realmente nosotros es un punto muy importante el tema de la prevención. ¿Cómo poder apoyar a todos aquellos enfermos crónicos que realmente no tienen conocimiento de la enfermedad que tiene o de los problemas por no cuidarse? Entonces nosotros a ellos estamos haciendo, como te contaba, esos packs dedicados 100% a la prevención, al cuidado, al tratamiento en el hogar de todas las enfermedades crónicas. Ese es nuestro interés, porque un enfermo crónico mal cuidado puede tener diferentes y graves problemas de salud a futuro.
Perfecto. Aquí dos preguntas en una. ¿Cómo se proyecta en el futuro? Y también, ¿qué quiere decir que ustedes sean una empresa de triple impacto? Eso no se oye tan, o se está empezando a oír más a menudo, sí, pero que es muy importante, sí, graficarlo.
Mira, nosotros nos estamos viendo en el futuro ampliándonos a todas las regiones. Para nosotros es muy fácil abrir una región. Lo importante es tener la cobertura de médicos para dar una atención de calidad, que es lo que queremos. Entonces nos estamos abriendo. También tenemos proyectos en los cuales existen alianzas internacionales, en los cuales estamos trabajando con una empresa de Panamá, que también nos tiene bastante motivado en el tema de salud, y nos vemos creciendo. Perfecto. Nos vemos creciendo cada vez más en cada región, y una empresa
de triple impacto
es porque realmente nosotros estamos ocupando cero papel, tanto en la solicitud médica como en las fichas electrónicas de los pacientes, en el registro. Todo es sin papel, que con eso apoyamos al medio ambiente.
Perfecto. Bueno, para nosotros es importante señalar, ya estamos llegando al final de la entrevista, pero decirle nuevamente, ¿cómo puedo yo bajar la aplicación Salud en Camino?
Bueno, la aplicación se encuentra disponible para celulares Android y iOS, así que no hay problema. Ustedes entran a Salud en Camino, la bajan, es muy fácil de ocuparla, así que no hay problema.
Perfecto.
Solamente registrar su nombre y solicitar la atención que requiere.
Perfecto, entonces le agradecemos a nuestra invitada del día de hoy, Karen Alaluf, que es, ingeniero informático y gerente general de Salud en Camino. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ti, Felipe.
Perfecto. Y nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y nosotros, como bien conversamos en un comienzo, estamos con ella, con Constanza Martínez, nuestra nutricionista, que nos viene a hablar de acerca de nutrición, vida saludable y también, bueno, de lo que hablamos con el primer bloque con Miguel Moreno, con respecto a que también salen los agradecimientos del libro que tengo, así que quiero que me lo firme. ¿Cómo está, Constanza? ¿Todo bien?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Mes de septiembre, me imagino que por ahí viene la cosa, ¿no?
Sí, pues tiquitiquitín, no podíamos dejar de hablar de este mes y sobre todo de las preparaciones típicas que vamos a estar comiendo en estas celebraciones de 18, así que vamos a tener un espacio especial relacionado con la cantidad de calorías. Yo sé que está la parte fome del 18,
la conciencia.
Sí, pero no podíamos dejar de mencionarlo porque son muchos días de 18, entonces tenemos que tratar de buscar la manera de cómo vamos a organizarnos para no estar superando esta cantidad energética que podríamos estar consumiendo en un tiempo de comida solamente, ¿ya?
Perfecto.
Bueno, primero, necesito saber más o menos, ya que no sabemos muy bien cómo es la rutina de todos los que nos están oyendo.
Claro.
¿Cuál es la tuya?
¿Eh? Aquí la mía...
¿Vas a ir pillado?
No, por lo general, o sea, estas semanas son más de harto asado, sobre todo en la cena y en el almuerzo y en la cena.
Uh-huh.
Que viene así como bien contundente, de eso, asado más o menos bien largo. Trato de no hacer lo que hacía cuando más joven, que era despertarse ahí con un anticuchito. pero por lo general hoy día me estoy midiendo un poquito más, aunque aquí uno se sale más de, por ejemplo, yo dentro de todo estoy tratando de comer las verduras, las frutas, uh-huh, las 5 al día, como bien hemos señalado, pero claro, aquí uno tiende a salirse un poquito más del tema, porque también, no sé, de repente va de visita a una casa y también están en la misma, absolutamente en la misma, hacer asado y todo aquello.
Así es. Y es por eso que lo imaginé, porque ¿qué? No es un 18 si no estamos comiendo asado, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, dentro de este espacio de hoy día, vamos a estar hablando del asado, que eso es lo más típico del 18. Luego, ya para la próxima semana, vamos a estar hablando de las empanadas, vamos a estar hablando de las preparaciones quizá como la sopa y pilla, el pan amasado, para empezar a buscar estrategias, porque... A ver, sabemos de qué lo vamos a estar consumiendo. No nos hagamos los lesos respecto a eso. Pero busquemos alternativas en que podamos estar consumiendo esta misma cantidad, en realidad estas mismas preparaciones con su misma cantidad, pero de una manera que sea un poco más saludable.
Claro.
¿A qué me refiero a esto? No necesariamente que vamos a estar cambiando los ingredientes, sino que veamos cuánto es el porcentaje, cuánto es la cantidad, o en qué momento del día debiésemos estarlo consumiendo para que así no estemos afectando después a la larga para el domingo o el lunes y nos empecemos a decir, chuta, subí 2 kilos, 1.5 kilos solamente en esta semana.
Claro. ¿Ya? Ahora yo tengo una consulta con respecto, uh-huh, a eso, porque, por ejemplo, hay dos tipos de personas que hacen asado, a mi entender, puede que no hayas más y todo aquello, pero, por ejemplo, están los que hacen asado, que solamente les gusta la carne y todo eso, y por lo general son más... los hombres, por lo, ajá, general, ¿eh?
Uh-huh.
No quiero generalizar y todo eso. Y la otra persona es que en el asado, claro, hay, y por ejemplo, en el caso de mi casa, que hacen harta ensalada y de repente por ahí también puede ser una oportunidad para comer harto ensalada. Ahora,
ensalada,
sabiendo, uh-huh, que no todas las que nosotros de repente le decimos ensalada son realmente ensaladas.
Claro, ahí tenemos que reforzar un poquito. Primero, vayámonos como ordenados para que se entienda bien. En cuanto al método del plato, vámonos directamente.
Perfecto.
A eso, el plato. Recordemos que la idea del método del plato es que si tenemos un plato muy grande, que eso es muy común, de que ahora los platos también están creciendo, entonces tenemos platos que son una loza mucho más grande de la que teníamos cuando éramos más pequeños. Entonces, si es que vamos a tener estos platos grandes, recordemos, y si también vamos a estar comiendo el plato de servilleta, pero estos platos deben ser la mitad del plato que sea de ensaladas o de verduras, ¿ya?
Recuerden que la porción de las verduras va a ser lo que nos quepa en ambas manos juntas. Entonces, alcanza para que sea la mitad del plato. El resto de la otra mitad lo vamos a dividir en dos. Entonces, un cuarto van a ser para las carnes y un cuarto van a ser para los cereales. Perfecto. Y hay cereales que se entiendan como el arroz, como la papa, claro, como cereales y farináceo.
Claro, es bueno, como siempre, hay gente que dice la ensalada de papa y no sé si está en ensalada.
Claro, ahí es donde también tenemos que derribar el mito. Normalmente, ¿qué encontramos como ensalada en una convivencia familiar? La ensalada de choclo con mayonesa, tenemos la ensalada primavera, tenemos la ensalada de papa mayo, claro, que le ponemos el título de ensalada, pero en realidad no son ensaladas.
Ensalada, claro, entonces.
Recordar que la arveja, el choclo, las habas, no son ensaladas, son cereales. Entonces, si estamos mezclando, vamos a comer nuestra papa cocida, que también es muy común para el asado. Ensalada de choclo con mayonesa es como que estuviéramos comiendo arroz con papa cocida. Ya son estas mezclas de ambas, entonces son dos cereales fuertes y con alto contenido de carbohidrato, por lo tanto eso va a generar que haya una respuesta energética un poquito mayor. ¿Ya? Entonces ahí es donde tenemos que derribar ya ese mito de que la verdura es la verdura que nosotros conocemos como ensalada, la ensalada la chilena, que también es súper rica estarlo comiendo porque es fresquecita cuando lo hacemos en asado, las lechugas, los diferentes tipos de ensaladas verdes, tratemos de adaptarnos a eso en lugar de que sean ensaladas en caliente, como sería el choclo, la arveja, o choclo con arveja, que sería la primavera. ¿Ya? En cuanto a las carnes, que era lo que íbamos a mencionar hoy día, hay diferentes tipos de carne. Hay algunas carnes que sí son mucho más caras que otras, ¿cierto?
Claro.
Entonces, aquí la idea es empezar a buscar o quizás crear alguna estrategia que sea una carne que sea rica, que sea magra también, porque la idea es que hay tipos de cortes en que la grasa va a estar dentro de los mismos cortes de músculo.
Claro.
Infiltrado, por lo tanto va a elevar mucho más el contenido de grasa. En una persona que tenga alguna complicación asociada, como alguna enfermedad, patología, esto podría generar complicaciones porque normalmente no estamos respetando las porciones de carne. En Chile tenemos un alto consumo de carne roja y eso ya está elevando considerablemente también algunos exámenes bioquímicos donde ya se ve alterado algunas funciones de nuestros organismos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener un poquito mayor de conciencia. La carne sí es rica, pero también tenemos que respetar según las porciones indicadas. La porción, como ayuda de la mano, va a ser el tamaño de la palma de la mano abierta, pero sin contemplar los dedos.
Ya.
¿Ya? Esa es como la porción.
Eso es.
Sí, sé que es más pequeña de lo que normalmente estamos consumiendo.
Claro.
Y idealmente tiene que ser en un tiempo de comida ese consumo. Y ahí es donde tenemos que buscar la estrategia de qué tipo de carne. Normalmente que nosotros, ¿qué ocupamos? Lomo vetado, lomo liso, que es como bastante bueno de estar ocupando en parrillas. ¿Ya? Dentro de eso tenemos poco contenido de grasa. Alrededor va a ser de 5 gramos. Pensando en que va a ser un trozo de 100 gramos, vamos a estandarizar que sean 100 gramos, van a estar no más allá de 5 gramos de grasa que nos va a estar conteniendo este trozo de carne. Normalmente, ¿qué pensamos? De que las carnes de cerdo son mucho más grasas que cualquier otro tipo de grasa, ya sea roja o las que sean carnes blancas. Sin embargo, la pulpa de cerdo es una de las carnes más magras que puede haber. De hecho, es la carne más magra que podemos encontrar si hacemos una comparación de todos los cortes, incluyendo la carne blanca como el pavo o el pollo.
Claro.
¿Ya? Entonces, si queremos comer una carne roja, pero a la vez decir, ya, quiero la carne más magra, la pulpa de cerdo es una muy buena alternativa.
Miren.
¿Ya? Porque eso normalmente no teníamos como tan instalado dentro de nuestra conciencia.
Por ejemplo, del pollo y la pulpa. Y mi polola la encuentra tan refome, pero
la pulpa es exquisita. Viene aliñadita, es muy rica. Porque como tiene menos grasa, por eso es más fome al momento de sentirlo. ¿Ya? Porque la grasa le da un toque, claro, un saborcito rico. En cuanto a la pechuga de ave, acá tenemos, y podemos incluso decir, como tanto, pero la pechuga de ave es 11,5. ¿Ya? Esto, lo vamos a comparar con la pulpa de cerdo. El trozo de 100 gramos de la pulpa de cerdo era de 4,4, la pechuga de ave 11,5. Lo dobla. Uno que tiende a pensar de que la pechuga de ave puede ser mucho más saludable en cuanto a las grasas, la verdad es que no lo es. Así que el llamado es a respetar las porciones de las carnes. Las carnes no considera tanto carbohidrato, pero sí tenemos que tener presente la cantidad de grasa que tenga y preferir las cortes que sean más magro posible. Y ya le damos la alternativa de la pulpa de cerdo en lugar, quizás más baratita, por lo tanto también va a contribuir también a la economía del hogar, disfrutando el 18 de una manera mucho más saludable.
¡Ay, oh, qué rico! Ya, me encantó este programa. Así que la próxima semana también vamos a seguir en este
Así mismo. Es, vamos a seguir con lo mismo.
Perfecto. Oiga, muchas gracias, Constanza, por de venir nada. A Acceso Salud, y la estamos esperando la próxima semana para saber qué más viene para el 18, la empanada,
sopaipilla
y todo eso.
Sí, así es.
Perfecto. Nosotros nos despedimos, le dejamos el saludo a todos nuestros auditores de este programa Acceso Salud en Radio Universidad de Chile, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Rocha, siendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva en Radio Universidad de Chile.